Ávila con la Diputación Haciendo Provincia.
Hoy hacemos provincia desde los patios de la iglesia parroquial de la Santa Veracruz de Solana del Río Almar, con los modernos molinos de viento que ven pasar los veranos desde las cumbres de la Sierra de Ávila como espectadores de honor. Rodeados de encina, se respira el pasado betón del pueblo y en sus calles se vive el presente y el futuro de este municipio. Los niños jugando al fútbol, los jóvenes al frontón y los mayores jugando a la petanca. Dicen que las primeras impresiones pueden marcar toda una vida, tanto para bien como para mal, y en este caso no han podido ser mejores. Hoy hacemos historia en el primer programa radiofónico de este pueblo. Hoy hacemos provincia desde Solana. Y como siempre, lo primero, saludar a nuestro anfitrión de hoy, a Juanjo Martín Herráez. ¿No? Juanjo, bienvenido, ¿qué tal estás?
Muy
alcalde,
bien,
¿cómo
bien.
Estás?
Estupendo, encantado de teneros aquí, conocer, que podáis conocer nuestro pueblo y darlo a conocer, no solo a otros pueblos de la provincia, sino también Ávila capital, que
bueno,
formamos parte de ella también.
Estamos en la sierra, muy bonita la estampa que vivimos en estos patios de la iglesia, como he dicho en la entradilla, rodeado de encinas, rodeado de montañas. La verdad que el enclave es único, particular y muy, pero que muy bonito, Juanjo.
Sí, dicen que somos de la sierra y de la moraña.
Claro, ¿no? Es lo que te iba a preguntar.
Somos un poco, estamos aquí en medio de eso, de una cosa y de la otra, y la verdad es que la economía de aquí, la agricultura, tiene un parecido al 100% de morañega, más que serrana, pero también hay mucha ganadería y es más el parecido en ese caso con la sierra, la ganadería y de todo tipo, de ganado vacuno, ganado también caprino y ganado lanar. Es muy, muy grande las ganaderías que hay aquí y la prueba es que luego tenemos unos quesos como es el queso Montes Bravos, que es muy buen queso de unas cabras de aquí que vinieron de Murcia pero ahora ya son autóctonas de Solana porque
Juanjo,
se han criado aquí en las laderas ahí de las encinas ahí de la dehesa de Miranda y un poquito en la raya y es una leche estupenda que produce esos quesos riquísimos.
Me estás haciendo spoiler a mi última pregunta que hago siempre en el programa, que es lo de qué se come aquí. Ya me voy a apuntar aquí el queso.
Es
porque
que posiblemente te invitemos a probarlo, pero es que hoy cuando quería invitar a Lauri y a Chuchi, a Jesu, Cuesta que nos acompañara y dieran promoción un poco a sus quesos, resulta que me han contestado desde Dublín. Estaban tomándose
una
pint of Guinness allí en el centro de Dublín y entonces no pueden estar.
Bueno, Juanjo,
es lo último que he hablado casi hoy.
Te voy a pedir que te quedes todo el programa aquí con nosotros, pero mientras vamos a ir conociendo a los vecinos.
Sí.
Y me decía Marta, que hoy nos va a acompañar en el inalámbrico, que hablara primero con los niños porque se van a ir a jugar un rato, como hay que hacer en los pueblos. Así que, Marta, pues nada, vamos a preguntarles con quién vamos a empezar. A ver, ¿cómo te llamas?
Marta.
A ver, espera un segundo, al micro, ahí.
Yo me llamo Marcos.
Vale, y me han dicho que escribes poesía, ¿no?
Sí.
Pues, ¿qué te parece? ¿Nos recitas una o...?
Vale.
Venga, a ver.
Ahí van Marcos, Juan y Nicolás, y comparten los tres juntos esa pasión de cazar. Ya llevaban varias noches, con la luna y el sereno, en lo alto de una encina, esperando al Macareno. Un día se movió Juan, otro, Nicolás estaba harto, el guarro que los barruntaba, otro, se rascó Marcos. Decidieron ir de día, entre umbrías y solanas, a ver si lo sacan de la cama, observando en una piedra por qué ha ladrado el Anas. Ya ladran más de tres perros, ya el jai-jai es clamoroso, ya lo tienen parado, el guarro es viejo y hermoso. Por fin iban a estrenar el cuchillo de mango blanco. Los tres corren sin aliento, los tres quieren rematarlo, pero ha rajado dos perros. No es fácil matar al guarro. Marcos, de las orejas. Juan, le tira del rabo. Nicolás, de una pata, y los tres le remataron. Unos colmillos muy largos. Pesó más de 100 kilos. Celebraron el momento con un abrazo de amigos.
Bueno, un aplauso. Marcos y Nicolás tienen 13 años y Juan tiene 11 años.
A ver, Marcos, espérate un segundo, por favor, cuéntame, ¿las escribes tú? ¿Cómo se te ocurren estas cosas? A ver, cuéntame.
Pues a mí me gusta mucho la caza y pues la poesía también, y las escribo en casa cuando me aburro.
¿Y luego te la aprendes o
cuando la escribes ya te la aprendes?
Bueno, no es tan fácil, ¿eh? Yo escribo mucho todos los días y no me acuerdo luego de nada.
Si lo escribo con sentimiento al final.
Claro. Claro, pues. Jodín, Marcos, madre mía, qué manera de empezar el programa, ¿eh? Solana del Real Mar no deja de sorprender. Y a ver, pásame con los otros chicos. Vosotros, por ejemplo, ¿qué hacéis aquí en verano? ¿Qué es lo que más os gusta?
Jugar.
Bueno, ¿cómo os llamáis primero?
Yo Celia y yo Manuel.
Celia y Manuel, ¿y qué es lo que más os gusta del pueblo?
Jugar.
¿Pero con quién? ¿Solos o...?
Con primos y con amigos.
Ah, los primos, ¿vienen muchos primos?
Sí.
Juanjo, ¿estás abierto?
¿Os gustan los parques de Solana?
Sí. Sí.
¿Y qué os gusta más? ¿A qué se juega aquí? O sea, ¿al pilla-pilla, al escondite, a qué?
Pues a muchas cosas.
Dime una o dos.
A liebre. Por la noche jugamos a liebre.
Ah, bueno, pues nada. Muy bien, pues muchas gracias.
Lo están pasando muy bien también, creo, en un curso que están haciendo de campamento, y ellos dos participan en ese curso. Hay unos 37 niños esta semana. La semana pasada eran unos poquitos menos, pero creo que lo están pasando muy bien. ¿Podéis decirnos algo sobre el campamento?
Pues es muy guay, hacemos juegos, hacemos manualidades y guerras de agua.
Cuenta, no te cortes.
Hacemos manualidades.
Juanjo, supongo que será una maravilla, ¿no?, tener a tantos niños en campamento.
Es un encanto, porque nosotros no tenemos escuela, tienen que acudir los poquitos que hay al CRA de Fillán. Pero ahora en esta época del año son todos del pueblo, porque son de aquí, todos les conocemos, entre ellos forman una familia, y es una alegría tremenda ver los niños en la plaza por las noches hasta las 12:30 de la noche, allí corriendo por las calles, haciendo todos esos juegos que ellos dicen, y se lo pasan fenomenal, y crean una amistad ya de por vida.
Porque normalmente que van en el autobús a Cillán, ¿o cómo? ¿Tenéis transporte? ¿Cómo lo hacéis?
Vamos en coche.
En coche.
Particulares. Les llevan los papás, se juntan unos y otros y les llevan todos los días.
¿Cambia mucho la población, alcalde, en invierno de en verano o no?
Es totalmente diferente.
Sí.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es distinto. El verano es una mezcolanza de todo y a nosotros nos encanta recibirles. Y bueno, pues ellos disfrutan de su pueblo a tope, y muchas de las actividades que se organizan, las fiestas estas de verano que se organizan aquí en Solana, son dedicadas especialmente a la gente que viene, porque nosotros tenemos las fiestas de verdad, son en septiembre, el 14 y 15 de septiembre.
O sea, que estamos todavía a tiempo de venir, claro.
En verano las fiestas son espectaculares, a pesar de no ser las fiestas patronales. Son unas fiestas que vienen ya desde 1973. Comenzó antes con José Antonio, pero bueno, porque no había fiestas de verano, y con un simple tocadiscos es como se comenzó a celebrar estos festejos. Y ahora ya es, todos los pueblos de alrededor siempre hablan de que son las fiestas mejores que se conocen de la provincia, así que nosotros
y luego las de
trataremos de que siga siendo así.
En las patronales
y en estas fiestas hay que decir que el ayuntamiento se implica muy poco, nosotros
¿sí?
especialmente en cosas culturales, pero es la comisión de fiestas la que se encarga de organizar todos esos festejos y algunas cosas que nos sorprenden, artistas del pueblo que hay, bueno, que ya podrás preguntar luego algunas cosas, podrás preguntar a la comisión de fiestas.
Sí, mira, está Marta con Marta, ¿no?
Sí.
¿Con?
Ahora es Sara.
Con Sara, Sara, vale. Sara.
Hola.
¿Tú eres de la comisión de fiestas?
Sí.
Que me habían dicho aquí Marta, pero a lo mejor ha cambiado.
Bueno, Marta está aquí, que también está
vale,
en la comisión.
Hola,
y Rubén,
Marta.
Que también.
Y Rubén, vale, o sea que estáis los tres. ¿Qué es lo que hacéis en la comisión de fiestas?
Bueno, pues nosotros tenemos poquitos años. Empezamos en el 2020, entre comillas, como quintos, y luego formamos la comisión a finales de verano. Y bueno, pues básicamente hacemos todas las actividades que podemos para conseguir reunir el dinero necesario pues para tener unas fiestas muy chulas que nos gusten a todos. Y bueno, pues desde torneos de pádel o fútbol hasta una actividad en la que vienen normalmente pues muchísima gente del pueblo. Y pues nada, luego lo típico de poner fiestas por la noche y tal.
No me digas que tenéis pista de pádel, ya me habéis ganado. O sea, con el frontón y con el pádel ya, vamos, me voy a empadronar aquí.
Hombre, de lo, vamos, somos el único pueblo de cerca así que la tiene.
Jolín, pues que
para presumir un poco.
Sí, sí, no es para menos. Y con todos esos torneos, ¿recaudáis fondos y luego en qué los invertís en las fiestas?
Pues, a ver, en comprar todos los materiales necesarios para hacer todas las actividades que hacemos. Y bueno, sobre todo la mayor parte se va destinada pues a la disco móvil, a la orquesta que ponemos las noches de fiestas y a la charanga, que también ponemos... Uh-huh. Para la fiesta de disfraces, que también es como para todos los públicos, porque bueno, pues los
sí, niños ya, se disfrazan. Ya he visto alguna imagen, algún vídeo de un año de piratas, otro de vikingos, y
sí.
La verdad que llama bastante la atención, ¿eh?
Sí, este año es temática libre, así que a ver con qué nos sorprende cada persona.
Vale, vale, pásame a Rubén, a ver. Rubén, ¿qué es lo que más te gusta a ti de las fiestas?
Pues al final estás un año entero sin ver a tus amigos aquí en el pueblo, entonces cuando llegas y estás todo tu grupo y poder bajar a las fiestas y al final nosotros ya somos más mayores, entonces ya bajarnos a jugar al parque ya no es lo nuestro.
No, claro. Claro.
Entonces bajas a la fiesta y te vas por otros pueblos y al final cuando llegas a Orana, que son las últimas fiestas, lo agradeces un montón porque dices cierras por todo lo alto con las mejores fiestas de la zona, así que no nos podemos quejar.
Las mejores fiestas de la zona, Marta, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con Rubén?
Yo, por supuesto que sí, claro.
¿Qué vas a decir tú, no? Que estás en la comisión. Oye, hay muchas peticiones de la gente en plan, oye, queremos hacer esto este año, queremos hacer lo otro.
Sí, sí, la verdad que nosotros al final somos un poco pues los que conseguimos llevar todo a cabo, pero siempre nos dejamos aconsejar por los quintos, las posiciones que tienen, las actividades que quieren hacer. Luego también, joder, pues al final estamos abiertos a sugerencias. Si alguien quiere, yo que sé, algo nuevo, pues también es, no sé, entra dentro de las posibilidades. Así que eso. Y bueno, y también tenemos una cuenta de Instagram.
Sí, ¿cómo se llama? Venga, da la publicidad ya, total.
A la que pues vamos todo, pues los carteles, las actividades que hacemos. Y nada, yo creo que está bastante guay, la verdad. Al final,
¿Cómo os llamáis? ¿Quintos de Solana? O cómo?
No, Solana /de/ Río al Mar.
Ah, bueno, no habéis currado mucho el nombre.
Sí. Está muy pensado.
Está muy pensado. Bueno, pues
tanto Marta como, ¿sí? como, Rubén,
como Rubén
son los monitores junto
del
con
campamento.
Otra del campamento de verano con los niños. Y yo creo que estaría bien que dijeran algo sobre su experiencia con los niños. Los niños están encantados con ellos,
sí.
y los papás y abuelos
también,
mucho más.
Y ellos, no sé yo si estarán tan encantados con los niños, ¿o no?
Sí, sí, vamos, yo creo que hablo por los dos, bueno, y por otra monitora que falta también, que no ha podido venir, pero que sí, estamos encantados, son encantadores los niños. Es verdad que al final pues son muchos y hay momentos en los que nos queremos sacar los ojos unos a los otros, pero oye, no, muy, muy bien, muy bien. Son muy buenos niños, son obedientes, aunque haya a veces que haya que poner mano dura. Pero no, la verdad que muy bien. Lo que buscamos al final es entretenerles y nos acaban entreteniendo más ellos a nosotros.
¿Cuántos eran? ¿30 y pico?
Esta semana tenemos 37.
Madre mía. Sí. Es que ya son, ¿eh?
Sí, sí, son
ya
más
son,
pocos.
Ya son. Y veo a los padres tan a gusto, descansaditos, sonrientes, como diciendo, oh, qué bien con ellos.
Tenemos también dos niños que vienen desde Rinconada, que es un pueblo aquí
claro,
pequeño.
Claro, sí.
Y nos pidieron si podíamos aceptarles y ya en otra ocasión también lo hemos hecho y encantados de poder hacerlo, o sea que y ellos también, porque así más se conocen mucho más y se integran con todos este grupo.
Oye,
de jóvenes.
Una duda, alcalde, ¿vosotros organizáis estos campamentos vosotros mismos? Porque tengo entendido que muchos pueblos de la zona, pues tipo, no sé, Solo Sancho, etcétera, etcétera, que recurren a asociaciones tipo FAEMA para que hagan estos campamentos. No sé si vosotros os lo guisáis y os lo coméis o
bueno,
¿cómo va?
Tenemos el grupo de concejales aquí, son gente que son maravillosa, Alberto, Marta, y Marta es un poco la que más mueve estos hilos con los jóvenes, igual que Alberto con la gente joven de fiestas y todo, y entonces ella es la que organiza, nosotros el ayuntamiento somos los que lo aportamos el dinero para poder pagar a los monitores,
claro.
Y los niños simplemente pagan 5 euros cada uno por semana.
Nada,
para poder comprar, sí, claro. Es simbólico para que
materiales y eso.
Exacto, material para divertirse, los globos, las cosas que compran y que necesitan para hacer las manualidades.
Bueno, pues ya que has citado a Alberto, vamos a saludarle. Alberto Pérez, él es también concejal aquí en el ayuntamiento y bueno, pues es encargado también de las reuniones con los jóvenes, etcétera, etcétera, y esas reuniones con las comisiones de fiesta, no sé cómo son de duros los de la comisión, Alberto.
Pues, bueno, ante todo, muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
Y luego, vosotros por invitarnos.
Cuando venga el diputado, también le daremos las gracias por el convenio entre COPE y Diputación Provincial de Ávila. Bueno, pues la verdad es que las conversaciones no son difíciles ni complicadas, nos lo ponen muy fácil, muy fácil. Tan fácil como que te envían el cartel y dicen...
Esto es lo que hay este año.
¿Qué os parece? ¿Notáis algún cambio? Decimos cuatro cositas y ya está. La verdad es que no hay problema. Yo creo que se esfuerzan en querer hacer mucho, mucho, mucho y afortunadamente sale todo muy bien. Así que esperemos que la semana que viene, que empezamos ya el domingo, sábado, domingo, creo recordar, que vaya todo muy bien, que salga toda la semana estupendamente y bueno, y que continúen con ganas para poder continuar.
O sea que esto es como decía Del Bosque, ¿no? Lo que está bien, no, con no tocarlo, no se estropea.
Mejorándolo, pero no tocándolo. Bueno, pero estas son las fiestas de verano, que solemos llamar, que es para todo el público, pero bueno. Pero las nuestras, de las de Solana Patronales, son 14, 15 y 16 de septiembre, que son inamovibles.
¿Y ahí qué se hace especial? O qué...
Pues son muy familiares. Esas fiestas no tienen...
¿Celebráis que se han ido ya los veraniegos?
No, no. Este año, además, esperemos que estén todos, porque cae en sábado y domingo, por lo tanto, esperemos que estén todos y que no se hayan ido. Y son muy familiares. Tenemos una alboreada por la mañana por las casas, donde te sacan tu chupito de orujo, tu pasta, tu mantecao, tus tornillos, tu pinchito de chorizo, tu vino. Vamos, es que no falta de nada.
No, esto del que cuando... se come aquí ya estoy viendo, voy a tener que empezar a hacer la lista. Porque,
pues
vamos.
Apúntalo, 14, 15 y 16. Y luego, pues tenemos la gaitilla con Abraham, que es de aquí de Solana, y tiene su grupito de dulzaineros y demás. Y hoy no ha podido estar, le hubiera gustado, pero no ha podido estar.
Sí, porque
y luego,
me habéis dicho que además el tío hace las propias gaitillas,
sí,
él, ¿no?
Él las fabrica, es profesor de... enseña a la gente a tocar la gaitilla y la verdad es que es una máquina.
Sí, un artista, ¿no?
Sí.
¿De qué eres concejal, Alberto?
De aquí somos todos de
todo.
Hacemos todo de todo. Lo habrán visto. Un alcalde. A ver dónde se ha visto un alcalde con una retroexcavadora haciendo agujeros y llevando tierra de un sitio para otro. En pocos sitios.
No,
y cambiando bombillas a alcalde y concejales, pues tampoco. En pocos sitios se ve eso.
Sin sueldo, ¿no? Claro.
Sin sueldo.
Claro.
Así tenía que ser.
Siempre.
Casi toda la gente, o toda.
¿Y qué es lo que más te gusta de, ya en lo personal, fuera de todo esto, de decir, bueno, soy concejal de mi pueblo, ¿por qué? ¿Qué dirías?
Bueno, pues no, yo entré, va a hacer 8 años, 9 años, 9 años, y de una manera un poco así, un poco sin conocerlo, sin saberlo, sin pensarlo. Pero en la corporación anterior abandonaban todos menos una persona Y bueno, pues nos lo pintaron pues muy fácil, que no hay ningún problema, que no hay ningún problema, que bueno, pues venga. Hicimos un grupo, la verdad que estupendo. Lo que dice uno, todos lo acordamos y sin ningún problema de nada. Yo creo que en todos estos años no hemos tenido ni una discusión, ni un... No, yo no quiero hacer esto. Muy bien. Y la verdad es que luego te llena. O sea, hacer cosas por tu pueblo, que no es mi pueblo, porque yo no nací aquí, pero bueno, como si lo fuera. Me considero más de aquí que de otros sitios. Y me ha gustado mucho de siempre. Y bueno, pues todo lo que puedas hacer por bien de los demás, pues luego te lo agradecen bien, pides colaboración, colaboran, pues entonces, ¿qué vamos a pedir más?
¿Y tú, Juanjo, por qué decidiste ser alcalde? Solo por curiosidad.
Porque no había nadie más para querer serlo. Me quitaron el carné y me metieron. Y bueno, y desde entonces aquí estamos y Marta entró.
Sí. Espero que no se le devuelvan el carné. No quieren que te devuelvan el carné.
Somos un equipo, la verdad, ahora mismo muy unido, que nos gustaría...
Espera, que ese parece que suena peor, este.
Nos gustaría que entrara gente nueva, gente joven y con una savia y una fuerza nueva, pero se resisten, no sé por qué. Algún día les convenceremos de que es bueno colaborar y hacer cosas por el pueblo. Uh-huh. Yo me jubilé y no... La verdad, dijeron, no hay nadie, o entra o nos ayudas o aquí no formamos el equipo de gobierno y tendrán que venir y nombrar un equipo de fuera. Y bueno, nos lanzamos así a ciegas.
No, sí,
y
claro,
aquí
siempre
estamos.
Es mejor aquí eso estamos. Que un equipo de fuera, evidentemente, porque nunca sabes cómo van a caer. Que hay veces que
la
sale bien, pero
que,
otras que no.
La verdad es que tenemos que decir y repetir lo que ha dicho Alberto, que somos una piña, los cinco que somos, y el pueblo es una piña con nosotros. Siempre hay una pequeña, yo qué sé, una pequeña espina que a veces... sale por ahí, pero la mayoría, el 99,9% de la gente nos apoya en todo. Cuando se pide colaboración, colaboran, pero en cualquier cosa, en regar las plantas, si se les pide, oye, ¿podéis regar las plantas esas que, aunque sean del ayuntamiento, que te quedan al lado de casa? Pues la gente los riega. Adornar las calles y tener el pueblo bonito. Y la gente colabora, hacen unas cosas que da gusto, el cómo presentan las portadas, cómo adornan las paredes, las calles, todo. Entonces, así se trabaja a gusto. De esa manera, pues te implicas mucho más
que
si fuera de otra manera.
Y vamos a saludar también a Javier Sanchidrián antes de saludar al diputado, porque también eres otro de los concejales aquí, ¿no? En este equipo de concejales junto con Marta y con Alberto. Me faltabas por saludar tú. Hola, Javier. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y vosotros?
Bien, todo en orden. Muy sí, a gusto en tu pueblo, la verdad.
Sí. Ahora ya un poco más fresco que cuando empezamos, pero vamos.
¿Tú eres bien. Agricultor y ganadero?
Sí, sí, sí. Como la mayoría de los que trabajamos aquí en activo.
¿Y en esta zona qué predomina más? ¿La agricultura, la ganadería?
Bueno, pues las dos cosas. La ganadería, sobre todo de vacas de campo y cabras, ovejas, y luego ya la cereal de secano.
Es lo que hablábamos, que estamos en la zona de la sierra, pero ya vemos los campos segados, el amarillo que predomina justo delante de las encinas, o sea que bueno, es una mezcla perfecta, ¿no?
Sí, ahora ya con el calor se ha secado todo. Si hubiera venido hace mes y medio por ahí, pues claro, estaría toda la sierra verde, pero bueno, es lógico del verano que se seque.
Y Javier, ¿es aquí esas dos actividades son las principales en el pueblo?
Sí.
¿O la gente más o menos aquí?
Sí, bueno, luego hay otros negocios, pero mayormente la gente que estamos en activo no le digamos a eso. Que por desgracia se acaba, porque no hay relevo generacional y bueno, los pueblos ya saben cómo están y toda la gente.
Sí, claro. Bueno, y antes de despedir esta primera parte del programa, vamos a saludar al diputado provincial, a Ricardo Jiménez. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido a Solana, ¿cómo estás? Este es un programa que se hace, os recuerdo, gracias a la Diputación Provincial de Ávila, y siempre nos acompaña un diputado. Un verano más, Ricardo, aquí con nosotros, ¿qué tal estás?
Efectivamente, muy bien, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros y estar aquí en Solana, acompañando a numerosa gente que veo, a sus alcaldes, sus concejales, y bueno, pues nada, aquí estamos para...
Da mucha guerra a este pueblo, ¿no?
Bueno, tiene un alcalde luchador, ¿eh?
Sí.
O sea, sí que es un guerrero.
Bueno, ¿no?
Es un guerrero, que es lo que tiene que hacer, que eso es lo bueno, que él está al frente. Y bueno, y pelea hasta la última peseta, bueno, el último euro, diremos, para el pueblo.
¿Vosotros en la Diputación qué preferís? ¿Este tipo de alcaldes peleones, por así decir, o los que pasan de todo y tienes que estar tú detrás de ellos?
Pues este tipo de alcalde peleones. Este sí, porque la verdad es que, aunque estamos pendientes de todos, pero bueno, los que tienen ganas, luchan y saben ya con experiencia, pues también los preferimos.
¿Qué tal va el verano? He visto que hay algún problemilla de agua en algún pueblo, sobre todo en la zona de La Moraña, no tanto en esta. ¿Va bien todo en tu área?
Bueno, pues hay 17 pueblos que se están sirviendo de agua. Lamentablemente es una realidad. La Diputación está ahí para suministrárselo, y bueno, muchas veces contra el terreno no puedes luchar, porque el propio agua, pues el propio terreno genera agentes que no se pueden beber.
Si no dan los niveles permitidos, y
efectivamente, es una realidad.
Pues nada, Ricardo, te voy a pedir que nos acompañes junto con el alcalde y el resto de la corporación a la segunda parte del programa. Hemos conocido a los jóvenes, a los niños, y en la siguiente parte vamos a conocer ya a los adultos de este pueblo. Tengo especial interés de conocer a las gorreras, también a la residencia de mayores, y también estoy intentando convencer aquí a una persona que hace barcos, no diré más, así que a ver si le logro convencer ahora en el descanso de que hable con nosotros. Volvemos, no se muevan, volvemos en unos minutos aquí a Solana del Río Alma. Seguimos haciendo provincia.
Ávila con la Diputación haciendo provincia.
Suenan las campanas en la iglesia de Solana del Río Almar, desde donde estamos hoy haciendo provincia. Ya saludamos a su alcalde, a Juanjo Martín. Juanjo, ¿qué tal estás? ¿Cómo te está pareciendo el programa?
Muy bien, yo creo que está siendo muy relajado y la gente está aportando sus ideas y sus opiniones, y yo creo que está muy bien.
Sí, un compañero de COPE me ha dicho que era la primera vez que se hacía un programa de radio aquí en el pueblo. No sé si tú tienes constancia de que eso sea verdad o mentira.
Yo creo que es verdad. De televisión sí que hemos intervenido en más de una ocasión, pero de radio es la primera vez.
Y cómo no, también saludamos a Ricardo, el diputado Ricardo Jiménez, diputado de la zona, evidentemente. ¿Qué tal estás, Ricardo? ¿Un verano más aquí con nosotros?
Sí, un verano más, y nada, encantado de escuchar la sintonía que tenéis, que es muy chula y pues, recuerda verano.
Y seguir conociendo pueblos, que es importante también para, bueno, pues para hacer provincia, como el propio nombre dice del programa, ¿no?
Efectivamente, la Diputación es la provincia. La Diputación no es nadie sin sus pueblos, o sea que está ahí para servirles y para que no les falte ningún tipo de ayuda o de solicitud que requieran.
Pues nada, os digo a los dos que tenéis el micro abierto, que nos acompañéis. Está también Marta con el inalámbrico, porque una de las cosas que más me ha llamado personalmente la atención de este pueblo son las gorreras y todo su trabajo, ese arte que hacen con las pajas de centeno, esos sombreros únicos, esos gorros. Y Marta, ¿con quién estás? A ver, preséntame primero. ¿Con quién estás? ¿O te presentas sola?
Me presento yo.
A ver, preséntate sola. ¿Cómo te llamas?
Soy Teresa de Solana.
Hola, Teresa. Teresa, cuéntanos cómo.
Pues
cómo
cuento
sois
un poco.
Sí.
Alrededor de 2004 o así, empezamos a tener esa inquietud de poder recuperar una tradición que teníamos de nuestras pasadas generaciones y quedaba todavía un residuo muy, muy escaso. y recuperamos un poco el tema. Uh-huh. Entonces, aún en ese momento nos acompañaba Jorge, Ramona, Elia, no sé quién más habrá mismo, más sí. gente, pero aún esta gente mayor había más mayores, Margarita, Teresa, toda esa gente ya no estaba, eran las madres de estas que se os estoy diciendo. Uh-huh. Entonces, en ese momento, casualmente en Solana había una animadora cultural y nos reunió las mujeres que teníamos, que considerábamos que podíamos hacer el grupo de mujeres para resurgir un poco en el tiempo libre y algo que se hiciera en el pueblo. Uh-huh. Y estaba evidente, que era evidente que el tema de la gorra había significado mucho por su tema tradicional. Yo tengo que decir personalmente que esta semana he estado en varios pueblos haciendo talleres, porque no hago ya gorras, prácticamente simplemente enseño. Ajá. Mis manos están muy ajustadas, entonces me dedico a enseñar. ¿Y
ya estás exportándolo a otros pueblos de
claro,
la zona?
No me quiero morir y dejar, es el patrimonio que puedo dejar en mi pueblo, claro, y a otras zonas, entonces enseño. Esta semana pasada he estado en Herreros de Suso, de lo cual me vine muy contenta, a un grupito, había estado hace 10 años en un taller y no hubo una respuesta buena, solamente se acercó pues poquita gente. Uh-huh. Pero el domingo pasado, o el sábado pasado, un grupo numeroso de niños que he quedado en que voy a hacer un taller aquí en Solana para que se animen los de Solana, los niños de Solana.
Los niños, o sea, para bajar un poco ya la edad.
Eso
¿Y
es.
Habéis expuesto el tema de...?
Sí, ahora os comentamos un poco que tenemos una fiesta muy importante,
¿sí?,
apoyada desde Diputación cada año y se viene celebrando, ya es en la decimotercera edición de la Jornada de las Gorras Típicas. Entonces, también he estado y me he preparado una chuleta, que
¿sí?,
el domingo estuve en Robledillo. Yo soy muy partidaria de hacer los intercambios culturales. Me benefician y yo creo que el aportar a otra zona que también ha hecho esto, pues enriquece.
No,
entonces,
claro, claro.
Los de los pueblos, por ejemplo, estuve en Solana de Ávila la semana anterior y me encantó. Somos Solana las dos, pero no tenemos nada que ver. Allí hay agua, es otro mundo. Entonces, pues nada, abierta a que esto se quede con nosotros y un poco, cuento un poco, está conmigo Carmen,
¿sí?,
disculpando a Marina que no ha podido bajar hoy.
Nada, disculpada queda.
Y a Maruja, que es la gorrera que queda todavía mayor,
¿sí?,
con casi 90, que también hemos aprendido mucho de ella. Así que...
Carmen, pues cuéntanos, ¿qué es lo que define a estas gorras por encima de todo?
Creo que fui la última que llegó al grupo.
Bueno, pero los últimos eran los primeros.
Y fue un poco por casualidad, pero bueno, yo aprendí y cuando he podido he ido con ellas a enseñar, como dice Tere,
uh-huh,
y ya está. Y está muy bien, la verdad que está muy bien porque es una tradición muy, muy antigua de aquí. Incluso había gente que en los antepasados... que vivían de ello, o sea, que lo llevaban a vender a Ávila,
uh-huh,
eso hace muchísimos años. Y entonces es una pena que se perdiese.
No, claro, claro, he visto alguna foto en blanco y negro, esos eran de vuestras abuelas, etcétera, ¿no?
O bisabuelas ya.
O bisabuelas.
Ya bisabuelas, a lo mejor. Y lo que ha dicho Tere.
¿Tienen algo típico, tradicional, esas gorras? ¿O cuál es lo que los define, por así decir?
Sí, cada zona tiene su...
¿Y la de aquí qué sería?
Tiene dos rodetas así y aquí una palma, que se llama una palma,
ajá,
que eso es lo más complicado de hacer y lo que no hemos aprendido bien porque las personas que nos podían enseñar ya no estaban con nosotros y esa es una pena que nos ha quedado, ¿verdad? Mm. Que no hemos podido aprenderlo bien. Pero
Teresa,
bueno, como podemos. Se ha hecho como hemos podido.
Gracias, Carmen. Dime, Teresa, ¿qué querías añadir?
He quedado el nombre de Rosa González y de María González de Blas, que eran dos personas de las cuales yo las he conocido a las dos y cuando yo he podido aprender, no había tiempo porque criaba a mis hijos y estuve trabajando en la residencia. Entonces, cuando paré, es cuando me di cuenta de que esto no se podía perder. Y uh-huh, es pues un poquito llegar a tiempo. Y quería deciros un poco que en cada zona de la provincia,
¿sí?,
tenemos algo específico. Tengo aquí un libro que ha escrito Carlos del Peso, que ha recogido todo el tema de gorras de la provincia y ahí hay las distintas, cuando vemos una gorra, ¿cómo sabemos
de dónde
de
es,
qué zona, ajá, es? Entonces ahí es verdad que la que lo entiende y la que lo ha visto, pues lo conoce, evidentemente. lo que decía Carmen antes, que las personas mayores, que servía un poco de ayuda a la unidad familiar, porque la gente no tenía otro modo de... La mujer hacía la gorra, pero implicaba a los niños y hacer el cordón y el pico, que tenemos aquí a Teodora, que también se acuerda. Por detrás de mí está Teodora, que es una de las que en los talleres iniciales también participó. Y los mayores, las personas mayores hacían las gorras y las vendían. Y servía para la ayuda en la unidad familiar. Era una parte, no formaba parte de la indumentaria de fiesta, era para el tema trabajo. Tenían la que estaba más gastada para hacer las labores más duras del campo y la que estaba un poco mejor, más nueva, se la ponían en el cuando salían a comprar o a coser a la solana, que era donde se encontraban. Entonces, la elaboración ya empezaba una vez que se segaba en la era. Se separaba el trigo, o sea, el centeno del bálago, claro. Y ahí se empezaba todo el tema de amanadar, que era separar el centeno de la paja. Y luego se sacaban las pajas, se quitaba una especie de camisa que tiene para retirarla, que era una sobra, y luego se seleccionaban. Es muy importante la selección para que salga bien el trabajo. En la actualidad, la persona que hace las gorras es Marina. Y las partes de la gorra tiene, la parte básica de todas las gorras es la trenza. Los adornos se compone con los cordones y con los picos y luego llega el tema de retocado tanto de las estrellas como del encarrujado, que en este caso en nuestra zona se llama palma.
La palma, ajá. Es lo que define al gorro de aquí.
Sí, y un poco deciros que está agonizando este tema como no rompamos un poco esta historia. Yo estoy dando un poco lata a Diputación, no nos hemos sentado. Llevo
mira,
un año.
Aquí tienes al diputado.
No Ricardo. Le conocía a él, pero yo detrás de varios, tanto el presidente como los diputados, estoy detrás. Se va a hacer una página web, vamos a intentar nosotros por cuenta nuestra y intentar hacer un... ¿Cómo se llama esto? Un tutorial y que quede ahí para que, además de unas grabaciones, que quede para los venideros. Y a la vez, que mientras que estas manos y las de Carmen y otras más puedan enseñar pues, a los demás.
Gracias, Teresa. Gracias, Carmen. Ricardo, que esto también es lo que decimos, que es cultura, es inmaterial, pero es provincia.
Sí, de hecho, una de las actividades de la Diputación es mantener las tradiciones y esto es una tradición, es cultura y es algo que no se debe perder. Entonces sí que hay medios y para que se pueda colaborar y para que podáis plasmar lo que acabas de comentar.
Juntar a todas las gorreras, todas, y ir la Diputación a hacer algo y considerarlo como bien de interés cultural. Sencillamente eso, ¿vale?
Pues a ver si organizamos ese encuentro. Y ahora nos vamos a ir hasta Valencia porque hay un vecino del pueblo que no podía estar aquí con nosotros, pero también quería entrar en este programa. Y ahora hacemos una conexión con Valencia porque hay allí un vecino muy especial del pueblo, compañero nuestro de COPE, José María Martín de Blas. ¿Qué tal estás? Bienvenido a tu casa, evidentemente. ¿Qué tal estás? Y doblemente, además, porque aquí en el pueblo y aquí en COPE.
Pues sí, pues muchas gracias por estar en mi pueblo y en mi tierra. Es para mí una gran alegría que estéis allí haciendo el programa en mi tierra natal. Y bueno, pues espero que os salga un buen programa y que os paséis un buen rato ahí.
Bueno, está quedando más o menos bien por ahora. Ya escucharás cuando puedas todo. Y, a ver, te llamaba no por tu trabajo en COPE, que a los oyentes no les sonará mucho tu voz, ya que estás no trabajas en antena, estás en los servicios centrales, pero te llamaba más por tu boceta como pintor, porque tienes muchos cuadros de muchas temáticas diferentes, pero sobre todo quería preguntarte por las pinturas que has hecho sobre el pueblo, sobre Solana.
Bueno, pues Solana ha sido para mí una fuente de inspiración muy muy importante en esta faceta mía pictórica, porque pues hay una cantidad de lugares, de objetos, de paisajes y de momentos que me han hecho pues hacen producir una gran cantidad de cuadros durante un tiempo de toda esta geografía de solanera. y la verdad es que me he divertido mucho y ha sido para mí pues una época muy, muy importante.
He visto también en persona la exposición que hiciste con la Diputación. Eran como pinturas de danza también. ¿Por qué te gusta esta temática?
Bueno, digamos hice dos exposiciones previas que sí que eran con temática de Solana. Ajá. Y luego hice otra de danza,
que es la que yo,
sí. Mi tercera exposición, que es a lo mejor la que tú has visto, sí, pero hubo dos, sí, previas que fueron temáticas de Solana. Y bueno, pues en esas dos anteriores realmente hice una producción importante de obras al óleo de Solana. Y bueno, la de danza también me interesó mucho, fue una otra época posterior, y la verdad es que en todas me he sentido muy 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 feliz. Pero bueno, ya que estás en Solana y ya que, sí, estás con mi gente, mm-hmm, y ya estás con mi pueblo, quería resaltar la época en la que estuve pintando pinturas del pueblo.
Estoy aquí con los vecinos del pueblo, con el alcalde. José María, para despedirte, bueno, dinos qué te es lo que más te gusta del pueblo. Sabemos que vienes mucho, que ¿por qué? Y ¿por qué siempre quieres volver?
Bueno, porque el pueblo tiene un encanto especial para los que somos de allí, por la gente es encantadora, la gente es maravillosa. Aprovecho para dar un saludo a todos desde estas tierras levantinas, y pronto estaré con todos vosotros. Dentro de unos días me veréis por allí, y nada, pues feliz de estar allí con todos. Y es que es un pueblo que tiene un encanto muy especial. No conozco a nadie que haya ido a Solana y no le haya gustado, pero tampoco podría decirte nada en especial del pueblo. Es el pueblo en sí, es todo el contexto, y es la gente, la atmósfera y todo lo que tiene consigo.
Perfecto, pues José María, te dejamos, que vamos a seguir conociendo aquí a la gente del pueblo. Muchísimas gracias por atendernos también desde tus vacaciones, evidentemente bien merecidas. José María, un placer, como siempre, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo a todos y que tengáis un buen programa. Adiós.
Bueno, alcalde, un vecino más del pueblo que quería sumarse, no podía estar aquí presencial, y como era de la casa, pues lo hemos llamado.
Orgullosos de escucharle, orgullosos de tener gente como él en este pueblo. Hay muchos artistas, no solo...
Sí, claro, sí. Es que estaba viendo aquí, por ejemplo, el libro de Rizo el Erizo, de Cristina... otros libros de historia del pueblo. Hay artistas en
hay de todo, tenemos artistas de todo tipo. Tenemos al Mago Suso, por ejemplo.
El Mago Suso es de...
Mago Suso es de aquí, sus abuelos, su abuelo hace poco le he saludado por ahí. Actúa aquí, hace actuaciones totalmente gratuitas para nosotros. Su padre también actúa haciendo de payaso en actuaciones que contratamos nosotros en el ayuntamiento, sobre cosas culturales que hacemos en los festejos de las fiestas tradicionales de aquí. Tienen disco móvil, o sea, ellos se han criado en Santander, pero sus abuelos y todo, y él ha actuado en Ávila, sintiendo Ávila como su tierra, igual que Solana para él. Pues se emocionó la última vez que actuó aquí con nosotros, hace muy poco, después de que había muerto su abuela, y se emocionó el hombre. O sea, que nosotros nos sentimos orgullosos de esta gente, pero no solo artistas en ese campo de escribir libros o cualquier otra cosa. Hay artistas, pues contando chistes, por ejemplo, está ahí Juan Francisco. Haciendo barcos como Chuchi, y haciendo cosas
que
nos sorprende del todo.
A mí me han dicho, tenemos un herrero que hace barcos mejores que los astilleros de Asturias.
Sí.
Digo, pues voy a conocer a Chuchi. Y me han enseñado los vídeos y ya, Chuchi, venga, he flipado. ¿Cómo se te ocurre hacer esas cosas? Simplemente eso, cuéntame, ¿cómo se te ha ocurrido hacer eso?
Hola, buenas tardes.
Buenas.
Pues nada, en los ratos libres, pues...
Me hago un barco.
Titanic hizo mucho daño.
No, pero encima, customizado, uno de piratas, que yo soy del Rayo, y claro, el de pirata ya me ha enamorado, y luego el de vikingos, que digo, bueno, pues tendrá que haber de todo en la Viña del Señor, claro.
Y yo soy del Atleti, así que mira. Pues nada, en el rato libre y ahí, no sé, porque me encanta el tema de construir y...
Hace carrozas de carnaval, hace lo de Halloween, hace cosas para Navidad, de la carroza de Papá Noel, hace cantidad de cosas que cada año nos sorprende en todos los sentidos. El adorno de Navidad en la plaza, pues lo construyó él a su manera y sin jamás nos ha pedido un céntimo al ayuntamiento por todo ese trabajo y toda esa labor. O sea, que es que eso es de verdad arte.
Sí, sí, claro, claro que es arte y es hacer pueblo. Has dicho lo de Halloween, Marta, también ¿quién era la otra persona que hacía lo de Halloween? ¿Se ha ido? Ah, vale, pues nada, si viene luego la preguntamos. Cuéntanos un chiste.
Juan Francisco.
Juan Francisco, así es, uno rápido. Y que no sea picantón, por favor.
Un chiste ahora.
Bueno. El de Tardán.
Venga.
Pues nada, estaba Tardán pues tocándose el higo allí a la puerta de la casa y las mujeres como estaban, que te mandan a todos los lados, a todas horas, como te vean parado ya te están mandando. Le dice, anda, vete a buscar el pan, corre, que lleva aquí tumbado toda la mañana y no te mueves. Se coge la liana, suelta esa, coge otra liana, cuando vaya por culo se romperá al suelo. Llegan los monos y le llevan a los ricos y había perdido el conocimiento y estaba hecho polvo. Bueno, pues resulta que ya de todo lo que se había hecho... Y se despierta y dice, ¿qué me ha pasado? Y dice, la le acojo, no le dice el mono médico. Primero, un ojo que has perdido, te hemos puesto uno de águila que había ahí. Y ya ver cómo te ha quedado. Luego el brazo este que te has arrancado, se murió un gorila ayer y también te hemos puesto el brazo del gorila. Y a ver qué pasa. Pero lo peor es el otro. Dice que el chisme que te lo has cortado y eso ya... Joder, pues sí que es gorda. ¿Y hay que me habéis hecho? Y dice, pues nada, abortó ayer una elefante y te hemos puesto a la trompa del elefantillo ahí, ¿eh? A ver si agarra. Así que luego dentro de un mes o dos te vienes para acá a ver qué tal te ha quedado la cita de que te ha quedado bien y tú. Bueno, al mes tardan y llega el tío, bueno, ¿qué? Y dice, buah, de puta madre. Y dice, el ojo de águila, buah, me subo allá a la sabana y veo todo, buah. Mejor que con el otro. El brazo de gorila, una fuerza, dice, con una mano sola cojo la liana. Dice, pero lo peor es la trompa del elefante. ¿Y qué pasa? Pues nada, que va andando y va olisqueando todo, venga a olisquear, y cuando encuentra algo que le gusta, me lo mete por el...
Ay, Juan Francisco, menos mal que te he dicho que no fuera muy picante. No te llevo a decir nada la que me suelta. A ver, Marta, vamos a seguir. Y vamos a hablar con Rebeca, antes de todo esto, que lleva la residencia de mayores. Y entiendo, Rebeca, que... Bueno, yo he estado hablando últimamente mucho con los mayores de todas las partes de la provincia de Ávila y siempre me repiten una cosa. Ellos quieren quedarse en sus pueblos. Rebeca, no sé si eso es así o no, o es lo que te has encontrado tú, cuéntame.
Buenas tardes.
Hola.
Pues efectivamente, eso es lo que yo me he encontrado y yo te podría decir que nuestra residencia, aunque es pequeña, tiene 28 plazas, el 50%
¿sí?
es del pueblo y el otro 50% de los pueblos de alrededor. O sea, la gente realmente lo que quiere es quedarse en su casa y en su zona. Y levantarte por la mañana, abrir la ventana y ver tu pueblo, pues oye, yo creo que eso te da algo más de calidad de vida.
No, claro, y sobre todo mentalmente, ¿no? Supongo que envejecer en el pueblo donde has estado siempre, donde has vivido, donde has crecido, supone también, pues no sé, estar bien, ¿no? De salud y también la soledad no deseada en una comunidad así, evidentemente, es más fácil de combatir, no sé, creo, ¿no?
Sí, hombre, yo te puedo decir de casos de gente que está con nosotros, que en su casa pasaban muchas horas viendo televisión y ahora no lo necesitan porque tienen un compañero al lado con quien hablar, con quien jugar. Entonces no tienen esa necesidad de... O sea, tienen la compañía, que es lo que realmente se necesita en esa edad. Aparte de los servicios, de cuando eres una persona mayor que ya no puedes valerte en tu domicilio y necesitas estar atendido.
¿Crees que es más fácil el paso así a ir a una residencia estando en el propio pueblo?
Creo que es un paso duro ir a una residencia. Uh-huh. Pero creo que es algo que vamos a normalizar y que vamos a intentar que con los años se vea de otra manera. Se vea como un paso más en la vida donde yo voy a ir a relacionarme con otras personas de mi edad, en la que voy a estar bien y en la que voy a tener todo lo que necesito. Y si es en un entorno conocido y cerca de mi casa, pues mucho mejor. Entonces eso es lo que intentamos. Por eso nuestra esencia de ser pequeños no la queremos perder. Queremos que eso siga siendo así.
¿Los ves felices? Es difícil.
Bueno, hay de todo. Una vez pasado el paso de asumir, sí.
La adaptación, sí. ¿No? Es lo peor.
Sí, yo siempre les digo que esto es como un internado. Porque los que somos de pueblo, que hemos pasado por esa etapa, que hemos tenido que ir a estudiar a otro sitio, siempre se lo digo, esto es como el primer mes. El primer mes es complicado para todos. Pero una vez que ya te has hecho con el ambiente y el entorno, pues eres el rey. Uh-huh.
No sé, Ricardo, Juanjo, no sé qué opináis de este tema de los mayores. Yo el otro día estaba hablando con la Unión de Jubilados y Pensionistas y una de las reclamaciones que me sorprendió mucho, decían, nosotros queremos tener el derecho de morir donde queramos y en muchas ocasiones queremos estar hasta el último de nuestros días en nuestro pueblo. Y me quedé un poco sorprendido con esa petición, pero bueno, es entendible también, ¿no?
Yo he visitado varias veces la residencia por unos motivos o por otros y cada vez que voy allí yo encuentro a la gente feliz, no les veo muy preocupados. Y es que la gente se conocen porque son de pueblos, como dice Rebeca, cercanos y ya se conocen de antes. Hay gente de Ávila y también y se integran enseguida muy bien aquí porque tienen la suerte de que hemos construido ahí un parque al lado que vale para niños, para mayores y para jóvenes.
Estaban jugando al fútbol antes, ¿no?
No, más.
A la vuelta.
Es un parque bonito que era un basurero, pero ha quedado, vamos, que está bueno. Encantados todos los niños y mayores y jóvenes. Y les veo felices porque es que tienen la visita diaria, no es como cuando van a una residencia que está lejos de su pueblo, que pueden visitarles una vez al mes, una vez cada 15 días. Aquí la visita es diaria.
Claro, claro.
De las familias, de la gente. Entonces siempre se sienten mucho más acompañados y como si estuvieran de verdad en casa. Uh-huh. Y vamos, al ser una residencia pequeña, el trato es muy familiar. Entonces enseguida las personas que gestionan la residencia y las trabajadoras, que también son de aquí del pueblo o de pueblos cercanos, son su familia. O sea, que eso es fenomenal. Me parece que es tener una suerte en un pueblo como este, tener una residencia de ancianos, es para apoyarlo en todos los sentidos.
Ricardo, supongo que este tema también es un... Bueno, no es tu sección, ni mucho menos, pero es un tema que influye mucho a la Diputación, ¿no?
Sí, de hecho, la Diputación tiene un área de familia, dependencia y oportunidades, que lo mismo atiende... pues desde las guarderías hasta la gente que necesita, pues que no se vale por sí mismo, pues necesita atención. Yo opino que sí, que es estas personas que quieren tener una residencia y estar cerca de su pueblo merecen respeto, merecen que nosotros los que estamos trabajando ahora demos todo lo que podamos, porque gracias a estas personas estamos aquí, o sea, que ellos han creado pues algo de que pues, yo he podido estudiar, los que estamos trabajando podemos trabajar, tenemos mejores medios, entonces merecen todo el respeto del mundo, todo el cariño y nada, y hay que apoyar que pues, fíjate que aquí Solana tenga una residencia y que la gente pueda estar en su zona.
Sí, sí, total. Alcalde, ahora te voy a preguntar por el museo, por el castro, por el pasado del pueblo, pero antes vamos a hablar de caza un poquito, porque está Marta con un cazador que sé que cuenta chistes. ¿Hay caza en el pueblo?
Uy, cada vez menos.
No.
He pasado el coto y no creas que no me ha dolido sacarlo del bolsillo, porque no hay nada.
Sí. Nada. Entonces, el poema que ha dicho la primera parte del programa,
sí,
El Niño era de caza.
Ya, claro, nos ha jodido. Algún jabalí que otro, pero los conejos abundan muy poco, las liebres más poco.
Menos.
Y las perdices menos.
Nada. Muy poco. Entonces, ¿qué cazáis por aquí?
Pues, mira, yo soy socio de aquí y llevo 3 años casi sin salir de caza aquí.
Nada, no hay mucha caza entonces en la zona.
No, es que hay muy poco. Algún conejo, luego se muere. O sea que con la tomatosis esta y se acabó.
Un poco.
Pero bueno, te divierte algo, alguna paloma, ahora la media veda y nada, ni más ni menos. Así que nada, hay que irse por ahí fuera a buscarlo donde lo haya, porque aquí ya furtivear, como desde que tengo aquí.
Bueno, pues nada, Juan Francisco, pues.
Porque si no, nos hartamos de todo.
Bueno, quería conocer también la tienda del pueblo, cómo se lleva, el panadero, pero rápidamente, vamos a hablar un segundo, alcalde, o lo que tengas oportuno, del tema del museo. No sé cómo funciona, si es importante, si tiene visitantes, si es un poco más...
Bueno, el museo, sí. La verdad es que visitantes todos los días casi, porque ayer, por ejemplo, el último día lo estuve enseñando a unas personas de Barcelona,
sí,
que vinieron a verlo y se fueron encantados.
¿Qué tiene? ¿Qué obras tiene? ¿O qué?
Obras.
¿De qué es el museo?
El
cuéntame.
Museo es un poco un homenaje a nuestros mayores. Hemos hablado
de la residencia.
Perdón, es de los mayores que nos antecedieron a nosotros y que y que muchos tuvieron que emigrar y sea a otras tierras para buscar mejores oportunidades de trabajo porque era muy duro. Entonces todo eso es lo que hemos nosotros tratado de recuperar, ese trabajo tan duro, pues reflejarlo ahí de una manera o de otra, y es como un museo etnográfico de Solana, pero cuenta un poco nuestra forma de vida y también las familias que eran, no solamente son las piezas, que pueden no tener a lo mejor un gran valor, pero la gente cuando lo ha donado de verdad,
de corazón,
y piezas que algunas tienen valores. Pero valores, me refiero económico, de dinero, pero ellos se desprendían de ello diciendo, me duele, pero lo doy porque va a ser parte
listo,
de mi
claro.
pueblo
claro.
y reflejado, no sé, o sea, visitado por mucha otra gente. Y la verdad es que han venido aquí gente de La Moraña en autobuses a verlo y todo. O sea, que es que no solamente es cuando son acontecimientos especiales de fiestas, cuando se abre, sino que durante distintas épocas del año, pues me llaman y yo lo abro encantado, Alberto lo enseña encantado, porque es parte de nosotros mismos, porque lo hemos hecho nosotros. Hemos ido trabajando, haciendo un taller de restauración, los que estábamos apuntados, pues todos los días dedicando nuestro esfuerzo y nuestra labor a restaurar esas piezas que algunas estaban en una casa que fue la casa del antiguo maestro, que fue la casa del tío Gorrilla, y que luego pasó a ser casa de la hermandad y que estaba abandonado con muchos documentos y estaba aquello pues en un estado pues que daba pena verlo, pero ahora ya es otra cosa. Y
muy
lo
bien.
Apreciamos y decimos qué bien que se pueda ahora ver y valorar.
Ahora cerramos el programa, si te parece, alcalde, hablando del Castro, del pasado del pueblo, del pasado Betón, pero quería preguntar rápidamente a un panadero que hay, que evidentemente en un pueblo con esta agricultura, no sé si cómo se hace el pan tradicional, ¿se sigue haciendo el pan de siempre? ¿Ha cambiado mucho el proceso?
Ha cambiado todo, como todas las cosas de la vida. Me ha tocado trabajar de lo antiguo y me toca, bueno.
Sí, espera, Isidoro, apunta el micro aquí a la antenilla esta, porque si no, así, Eso es, ahí, vale. Perfecto.
Muy bien. Bueno, pues me tocó de hacer...
Vente aquí a la primera fila, Isidoro, así me lo cuentas más tranquilamente. O sea, que desde que había horno de leña hasta hoy en día, ¿no?
Me ha tocado de horno de paja.
¿De paja?
De paja de centeno, uh-huh. Que es lo que se sembraba aquí con la paja, paja. Y luego me ha tocado de leña. Me ha tocado de jaras ahí en los cerros, uh-huh. Ir a por acejitos de jaras, pero a cuestas, ¿eh? Luego sí. Con un borriquillo y luego ya con un carro de mulas.
¿Y el pan se hacía? ¿Era pan de trigo, pan de centeno, pan de...?
Pan de trigo de toda la vida. Centeno...
Claro, como está tan de moda el pan de centeno...
No, eso. Antiguamente el que no tenía harina de trigo, pues lo mezclaba con centeno. Sí, porque...
Y ahora, mira, ahora parece la
bueno,
leche.
Y ahora ya pues ha cambiado todo, lo mismo que el pan, el trabajo, porque a mí me ha tocado ir a repartir a toda esa sierra
¿sí?
con un burriquillo y andando.
¿Y ibas cada día?
Íbamos, no, entonces íbamos dos veces a la semana,
ajá.
Pero corría ahí, si conocen a Cillán, Chamartín, sí, claro. Arrillos, Benitos, Basarilla, pues todos esos... Empecé a ir dos días a la semana.
Ajá.
Y ahora ya continuamos yendo, sirviendo toda esa contorno.
¿Y ahora el del pueblo cómo es?
¿Eh?
Actualmente el pan que hay en el pueblo, ¿es bueno o ha bajado un poco?
Eso lo dicen los clientes y los vecinos.
Porque lo hace tu hijo ahora, ¿no?
¿Eh?
Lo hace tu hijo.
Ahora lo hace mi hijo. Yo lo que lo estuve haciendo lo hice en la mujer posible.
Pero entiendo que el pan que hace el hijo no será el mismo que el que hacía el padre.
Pues no, muy distinto. El hacerlo y el modo de trabajarlo.
Claro.
Que es donde va la cosa.
Claro, claro.
Sí. Ha cambiado mucho.
Pues nada, Isidoro, muchísimas gracias. Da un saludo a tu hijo que no ha podido venir, creo, ¿no?
Bueno, no le falta trabajo.
Entonces, las pastas que hace, sigue. Dime, alcalde.
Es que no lo oigo.
¿Que las pastas?
Las pastas que sigue haciendo son riquísimas como eran las de antes, con el mismo casi sabor que...
Eso que digo antes. Que lo digan los clientes. que no me faltan clientes a todos los días a...
Y las empanadas que hace Isi para bueno, las fiestas que
eso,
celebramos
eso ya lo hace
son
él.
Exquisitas.
Pero las pastas todavía me toca a mí hacer algo.
Pues nada, muchas gracias Isidoro. Y nada, me faltaba la tienda. ¿Cómo se gestiona una tienda en un pueblo tan pequeño que solo tiene 100 habitantes en invierno? ¿Cómo te llamas? Perdona.
Hola, buenas tardes. Yo
Esmeralda.
A ver,
mira, tenemos
¿así?
Un asiento en primera fila aquí para ti. Esmeralda, ¿cómo es trabajar en una tienda de un pueblo de 100 habitantes? No sé si da para vivir bien, mal, regular.
Bueno, pues yo llegué aquí en plena pandemia.
Anda.
Porque yo trabajaba en el colegio de Martí Herrero, de la Casa Grande.
Uh-huh.
Que es donde conocí a mi pareja, Rodolfo, sí que es de Solana de Río del Mar. Yo venía de un pueblo de Madrigal de las Altas Torres que tiene 1.700 o 1.800 habitantes.
El año pasado haciendo allí un programa.
Sí, sí. Bueno, entonces yo al principio, cuando vine aquí, yo seguía trabajando en el colegio. Y sí que es cierto que tengo que decir que me enamoró el pueblo y su gente. Me acogieron con mucho cariño. Y bueno, coincidió que hace 2 años los dueños de la tienda se jubilaban. Y bueno, pero no teníamos pensado para nada. Pero bueno, nos dio muchísima pena, ¿eh?, que estos pueblos se vayan quedando sin un servicio como es tan importante como una tienda. Porque quizás la gente joven no lo entiende, porque tiene su coche, tenemos la capital a 20, 25 minutos. Pero la gente mayor, con un cariño, nos decían, ¡Ay, hija, qué bien que cogéis la tienda! Porque se lo acercamos a casa y bueno, no solo atendemos el pueblo de Solana, como la residencia también vamos a repartir a los pueblecitos de cerca.
Uh-huh. Porque ¿qué tienes en la tienda? O sea, de todo un poco.
Sí, es un pequeño Mercadona. Lo pueden decir. Tengo poquito, pero tengo de todo.
La caja de beneficios era un poco inferior, pero por el resto, ¿no?
Muchísimo menos. Ahora en verano, pues sí que es verdad que, bueno, está todo muy, muy alegre porque hay muchísima gente. En invierno voy a tirar un dardo aquí a la Diputación porque venga, en invierno quedamos muy poquita gente, claro. Y es difícil, es muy difícil poder estar en la tienda. Yo la tengo a renta, evidentemente, y bueno, pues es que en invierno quedamos, no sé, las familias, ahí está el alcalde, pero muy poquita gente queda aquí en invierno, la verdad. Pero bueno, hemos apostado por ella. Y aquí estamos muy contentos y mientras podamos aguantar, pues estaremos dando con todo el cariño el servicio al pueblo.
Pues nada, Ricardo, ya sé que tampoco es tu área, pero evidentemente la despoblación es otro de los caballos de batalla, evidentemente, que salen siempre los pueblos cuando vamos, y la lucha de la gente que está intentando emprender en esos pueblos, pues evidentemente para poder salir adelante, ¿no?
Sí, es una asignatura que intentamos aprobarla. Es difícil porque es complicado mantenerse en el pueblo, porque bueno, en verano es muy bonito, en verano viene mucha gente, todo muy fácil, pero seguro que con las ventas que tienes en verano no cubres todo el resto del año.
El año yo digo que tiene 12 meses. Aquí hay un mes, mes y medio, pues es verdad que hay muchísima gente.
A ver, nosotros intentamos que mantener los servicios de los municipios durante todo el año. La Diputación no trabaja solo en verano. No estoy aquí en verano, pues bueno, o sea, lo sabe Juanjo, que se está todo el año, se trabaja todo el año para que los pueblos no pierdan sus servicios y se les defiende a todo lo que necesiten.
Tenemos que despedir este programa. Sé que se nos ha hecho cortos a todos, pero dos pinceladas, Juanjo, rapidísimamente. El tema de los castros también atrae a turismo a la zona.
¿O no? Sobre todo Chamartín, la mesa de Miranda es lo que más, claro. Aquí es que quedaron cositas pues muy pocas, porque es cuando fue cuando la invasión romana y eso, pues las familias del castro pues se esparcieron por toda la zona y quedaron por aquí vestigios de los betones, y nosotros el cerro, dicen que es un cerro, el cerro del Cogote, que es el nuestro cerro, pues dicen que es un cerro sagrado donde los betones pues hacían sus oblaciones, sus oraciones también a los dioses, pero bueno, esas cosas aquí Solana no podemos decir que sea el mayor atractivo en ese campo, porque está eso, la mesa de Miranda,
claro.
Está la zona de San Juan del Olmo, también de la Cova, y luego también está Solo Sancho, y hay otros sitios más que Solana. Pero no, ahí tenemos, claro. Hay unos petroglifos que Joaquín
Rupestre,
Díaz, que en el pueblo de Solana sí que ha encontrado muchos, sobre todo en la dehesa de García Pedro,
sí.
Y bueno, lo ha reflejado mucho de eso en fotos y con la historia que él se ha inventado en un libro que publicó hace poco y que quería haber presentado aquí en Solana también. Ya lo hizo allí en San Juan del Olmo, pero no vimos la ocasión concreta de que pudiera hacerlo porque teníamos muchas otras actuaciones. No sé si a lo mejor en la fiesta de septiembre podamos encontrar un hueco para ello.
Marta, sorpréndeme.
Solamente quería decir antes de irme que estamos todo el pueblo muy contentos con el ayuntamiento, y que no se molesten los concejales, pero especialmente con el alcalde. Sabe que yo le pongo más de un 10 siempre. Que él se desvalora, pero es que vale mucho.
Un aplauso, ¿no? Para
sí,
el alcalde.
Un aplauso, venga. Para el alcalde. Es el primero que está en todo.
Y nos tenemos que ir, pero voy a decir que como a Esmeralda, a mí me ha enamorado el pueblo, y además por el mismo motivo que a ella, por sus gentes, a las que voy a dar las gracias, empezando por el alcalde, por Juanjo, muchas gracias, me he sentido como en casa. También a Ricardo, al diputado, muchísimas gracias, a los concejales, a Alberto, a Marta, que ha estado con el inalámbrico, a Javier, a Rebeca, a Rubén y a Marta, a Teresa y a Carmen, a Isidoro, a Juan Francisco y a la propia Esmeralda. Muchas gracias a todos, a los niños también del pueblo que han participado. Ha sido un placer y nosotros nos tenemos que despedir. Volvemos la semana que viene, no me acuerdo ya desde qué pueblo, pero volveremos en una zona diferente de la provincia. Ha sido este programa posible gracias a Manuel Gutiérrez en el control de sonido. Un abrazo de Rodrigo San Pedro y sin duda alguna prometo volver aquí a Solana del Río al Mar.
Amigos para siempre, amigos para siempre.
Que no necesito contestar,
amigos para siempre,
porque ya sabes cómo soy.
Amigos para siempre,
yo solo sé vivir contigo.
Amigos para siempre. Amigos para siempre.